Mediodía COPE.
Arrendador. El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia negociadora del alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 900-20-2011. 900-20-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena, ¿cómo estamos?
En la búsqueda de un ciclista que está en la Vuelta Ciclista a España.
Correcto.
Sigue en la Vuelta Ciclista a España, ¿no?
Sigue. Que dije el lunes que era de un país no muy con mucha tradición ciclista, o por lo menos nosotros no tenemos constancia. No te digo yo que en ese país no se monte en bicicleta, me imagino que sí. Y que, como no tiene mucha tradición y él es bueno, porque es un buen ciclista, pues va a los campeonatos de su país y gana. El hombre lleva el maillot de su país en la Vuelta a España. Y la pista de hoy es que pertenece a un buen equipo. De hecho, ayer estuvo bastante presente en la etapa, ¿eh?
¿El equipo o él?
Él y el equipo.
Él y el equipo.
Cosas, las dos cosas.
O sea, corre en un buen equipo y sí. Ayer dio guerra en la etapa de la Vuelta.
Le vi en las imágenes de la televisión muchas veces.
O sea, que tuvo foco ayer en la etapa
de la Vuelta. Sí, tuvo foco, bastante foco. Sí.
Perfecto. Un abrazo, Pedro. Hasta luego. Venga, bueno, mañana. Producto del partidazo, la entrevista a Luis Rubiales.
Él, por ejemplo, reconoce varias veces que es un error, que es un comportamiento inadecuado o no adecuado de un presidente. Y, sin embargo, luego para pedir perdón, no se quiere bajar de esa burra.
Hombre, es normal.
Y Zare decía, no, pero es que ahí ya está jugando el asunto procesal.
Claro.
No, pero da igual, tú estás reconociendo que es un error.
No, pero él está reconociendo que es un error lo del palco.
No. Su comportamiento en general. No es adecuado para un presidente. Pues si está reconociendo que es un error, pues, que más da, digo, si de verdad piensa que se puede rehabilitar socialmente, porque ahora mismo es un apestado.
Pero es que es muy importante el contexto de cuando se producen las cosas. Y las cosas se producen en un momento de euforia desmedida por parte de las chicas que acaban de ganar un mundial y les hablas de un beso y las chicas no piensan en otra cosa que acaban de ganar el mundial y lo están celebrando. No saben valorarlo. De hecho, yo he escuchado a Laia Codina en una entrevista que es en el autobús cuando se dan cuenta, porque se lo dice una veterana, dice, oye, pero ¿os dais cuenta de lo que ha pasado aquí?
Pero no creo que la gente considere que Rubiales es un agresor sexual, un depredador sexual.
No, un depredador no, que no. Es otra cosa.
Claro.
No. Es bueno, otra cosa diferente.
Yo creo que hay mucha gente que piensa que es alguien que ha sido absolutamente impresentable en su comportamiento en un palco, pero que piensan que es alguien que ha sido atosigado mucho más de la cuenta. Y mediáticamente mega expuesto sin necesidad o porque alguien tenía interés en que nos hablasen de otros temas en este país.
De hecho, Elías,
de eso hay mucho.
Él sigue manteniendo que del gesto que está más arrepentido es el del palco.
Sí,
y ha dicho que le gustaría pedir personalmente perdón a la reina y a la infanta, pero que de momento no ha tenido la oportunidad de hacerlo.
No, si te parece, va personalmente a Zarzuela y ahora lo que le faltaba a la familia real.
Le ha dicho a Pierce, dice, que el rey es un tipo espectacular y me conoce desde hace tiempo.
Le conozco desde hace 14 o 15 años. Sí, sí. Concreta la fecha. Bueno, sí, pero le conoces, pero el rey, ¿qué va a hacer? Ya está. Ya. Le han pedido perdón, pues no te va. Ven a casa y toma el café.
Ahora contamos más cosas de la entrevista a Luis Rubiales. Ahora la encuesta. Pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos por la selección española y si esta selección de Luis de la Fuente te gusta más o menos que la de Luis Enrique. Estamos camino de 1000 votos y de momento igualdad como ayer, pero el 52% dice que le gusta más.
Este país parece que está bastante dividido en diversas materias, y las últimas encuestas sobre el tema de Luis Rubiales así lo demuestran, y esta de la selección. En el 106.3 nos encontramos.
¿Quieres ampliar tus conocimientos y vivir una experiencia universitaria? Scuni te ofrece la Universidad de la Experiencia, donde podrás sumergirte en diferentes áreas de conocimiento: historia, literatura, arte, nuevas tecnologías. No importa tu edad ni si tienes conocimientos previos, podrás crecer, aprender y enriquecerte. Infórmate en scuni.es o llámanos al 91 465 1700. Universidad de la Experiencia de Scuni, donde el aprendizaje nunca termina.
Estamos ya en las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Empezó en Irán, por estas fechas, hace un año. En las calles, miles de mujeres alzaban la voz en contra de la represión que sufren en este país. Y protestaban valientemente, en muchos casos sin el velo en la cabeza, una prenda que es obligatoria allí. Se cortaban también el pelo en señal de protesta y unían sus voces con un único reclamo: mujeres, vida y libertad. La mecha que encendió estas protestas fue el asesinato de Mahsa Amini. Tenía solo 22 años. La mataron por llevar mal colocado el hijab, el pañuelo. Fue brutalmente agredida por la policía de la moral hasta que entró en coma, un coma del que nunca se despertó. Murió el 16 de septiembre. El sábado se van a cumplir 12 meses de aquel día. Irán es uno de los países que más ejecuciones comete, junto a China y Arabia Saudí. Cada año son muchas, muchísimas, las mujeres asesinadas, torturadas, desaparecidas y encarceladas en este país. Y muchas también las que acaban escapando. Como Niloufar Saberi, huyó de su país y del radicalismo islámico hace ya 44 años. Desde entonces vive en la ciudad de Madrid.
Más tanto hombres como mujeres en Irán, en sus propias carnes, han llegado a la conclusión de que no vale vivir una vida donde la mitad de la población es esclavizada por la otra mitad. Nuestros hombres son feministas de verdad, a pie de calle. Ninguno ha hecho, lo más seguro, un máster en género, pero lo han vivido en sus carnes.
Las protestas del año pasado dejaron cerca de 500 muertos y sirvieron para, en un principio, la disolución de la policía de la moral. Pero hace un mes, Irán anunciaba que estos agentes, estos policías, volverían a salir a las calles. Este cuerpo policial patrulla las calles de uniforme o de incógnito, vigilando para que nadie cometa actos contrarios a la moralidad extremista. Y si consideran que alguien está incumpliendo, directamente detienen a esa persona.
Que esté una mujer fumando por la calle, que un hombre lleve el pelo largo, que la actitud no sea islamista, que la ropa que llevas, sobre todo nosotras, somos el punto de mira, no les guste, que porque nosotras, para ser buenas musulmanas, según ellos, somos responsables de que el buen musulmán no peque ni de obra ni de pensamiento.
La lista de las personas que ahora mismo están detenidas por el régimen iraní es larga, muy larga. Y entre sus nombres están desde hace un año también el de un español, Santiago Sánchez. Muy deportista, exmilitar, aventurero también. Se puso como objetivo el año pasado llegar a Qatar andando. Quería estar en el Mundial de Fútbol de noviembre del año pasado. Y con esa meta salió el 8 de enero, 10 meses antes, desde San Sebastián de los Reyes en Madrid. El 2 de octubre de 2022 se perdió su pista. Lo último que había enviado era su ubicación. Estaba en la frontera del Kurdistán con Irán y lanzó el siguiente mensaje: esto está caliente, pero todo bien. Así describió las tensiones que se vivían aquellos días en el país, en Irán, por las manifestaciones y las reivindicaciones de las mujeres. Con el tiempo supimos qué había pasado aquel 2 de octubre. Santiago había visitado la tumba precisamente de Mahsa Amini a su paso por Irán y sacó unas fotografías. El régimen le detuvo al instante. Sospechaban que era un espía. Pues casi un año después, Santiago continúa en la cárcel. Ahora está en una en la que solo hay presos políticos. No tiene condiciones tan malas como las que sufrió en una de las primeras, concretamente en la prisión de Evin, en la celda 209, de solamente un metro cuadrado.
No había cuarto de baño, una luz LED en el techo 24 horas encendida, y si yo quería ir al baño tenía que llamar a un interfono. Please, toilet. Los guardias se reían. Hubo algún día en el que me cagué encima porque es que es literal, no podía aguantarme y me llevaron caminando con los ojos tapados, con un no sé cómo se llama, tapado los ojos hasta el baño. No te daban ni espejo, ni cortaúñas, ni nada de nada.
Pues es el propio Santiago en un mensaje que envió a sus familiares y amigos contando la situación que vivió durante 40 días en aquella prisión. Miguel Vergado es amigo de Santiago Sánchez y también portavoz de la familia. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo, Miguel, que seguís hablando, ¿no?, con Santiago cada semana aproximadamente a través de videollamada. Cuéntanos cómo se encuentra.
hablamos con Santiago cada semana vía Skype y se encuentra mal, como cualquier persona que esté privada de su libertad y encima siendo inocente, porque si has hecho algo lo pagas, pero Santiago se va a cumplir casi ya un año y está fatal la situación.
¿Qué condiciones tiene la cárcel en la que se encuentra actualmente?
Las condiciones, si lo comparas con otras cárceles del mundo, no está mal, porque es una cárcel política y tiene compañeros adultos y no hay presos comunes. Digamos que no hay ladrones, no hay traficantes, no hay violadores, son presos políticos, pero está privado de libertad porque no ha hecho nada. Las situaciones de la comida o la salud, pues deja mucho que desear. Está esperando el dentista hace dos meses y la comida deja mucho que desear, y gracias a aportaciones económicas de familiares y gente que ayuda, pues puede pagarse extras.
Como decíamos, dentro de poquito se cumple ya un año de su detención. Nos decías pues que son muchos días, 365 días ya a punto de cumplirse, y lógicamente pues toda esta situación pesa en el ánimo y en el aspecto psicológico de Santiago, que no lo está pasando nada bien, tampoco en esta nueva prisión en la que se encuentra. ¿Le han dado alguna fecha posible de liberación? ¿Se sabe algo? ¿Habéis hablado también? Me imagino que tenéis permanente contacto también con la embajada.
En 11 meses que lleva preso, ha habido como 2-3 veces que ha habido fecha y tristemente pues no ha salido. Y la verdad es que es bastante duro para alguien que está preso, que le dé una fecha y después no se cumpla, es bastante doloroso.
Miguel, perdona que te interrumpa. ¿Hablas de fecha para la liberación?
Correcto, correcto. Hablamos de fecha de libertad. Le han dado fecha en la embajada, pero el problema es que Irán te dice una fecha, la embajada te la transmite, pero Irán no cumple la palabra. Entonces, es un palo muy duro. Cuando tú crees que te vas a ir a tu país con tu familia y por fin sales de ese cueva oscura, pues te quedas allí otro mes. Entonces, esos palos son muy duros. Con la embajada estamos en contacto, están haciendo todo lo posible, pero al final tienen que hacer más, porque es su trabajo. Al igual que el Ministerio de Asuntos Exteriores, tienen que hacer más. Sacaron a Ana, tienen que hacer todos los esfuerzos. Ellos dicen que tienen muchas vías abiertas, que están trabajando, pues tienen que trabajar más, porque si yo mi trabajo no lo hago, no, ¿cómo? Entonces ellos tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano. Se han ido de vacaciones y Santiago sigue allí.
Citabas hace un momento a Ana, que fue otra española que también fue arrestada en Irán, pero que afortunadamente en su caso ella ya fue puesta en libertad. Sin embargo, pues Santiago lleva ya casi un año detenido, ingresado en prisión en Irán. Los amigos, la familia, ¿tenéis esperanza de que se resuelva todo esto pronto? ¿De que Santiago vuelva pronto a casa?
Tenemos esperanzas, punto número uno, porque es inocente, y punto número dos, porque Santiago es un ejemplo como persona. En su Instagram, en su viaje, era un viaje solidario que se le truncó, le ha pasado esto, y aprendizaje, como dice él, aprendizaje, y contando los días para que salga. Y si desde aquí se puede hacer un último esfuerzo para que las autoridades, quien escuche esto, quien le llegue, haga un poco más, es necesario, porque es un ciudadano español, depende de ellos, tiene que hacer el último esfuerzo.
Pues Miguel, ya ves que aquí en COPE no nos olvidamos del caso de Santiago. Gracias por atendernos. Vamos a seguir muy atentos y ojalá pronto nos podáis contar que Santiago va a quedar ya en libertad. Gracias, Miguel.
Muchas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo fuerte.
Mira que se dijo en su día que cuidado con lo que podía pasar con la ley trans, que permite, ya sabes, cambiarse de sexo sin ningún informe médico ni psicológico. Solamente hay que ser mayor de 16 años, presentarse en el registro y decir que quieres cambiar de sexo. Bueno, pues ya está pasando. Patricia y Victoria son dos mujeres sevillanas con algo en común. Las dos compartieron en su día una relación amorosa con Antonio, que no solamente fue la pareja de ambas, también fue el maltratador de ambas. La Audiencia Provincial le ha condenado a 40 meses de cárcel, pero el pasado mes de julio, este hombre, Antonio, acude al registro, dice que se siente mujer y se convierte en Milan, gracias a la aprobación de la ley trans. Pero es que después pide un indulto al Consejo de Ministros alegando que es una nueva persona. Ahora dice que es una mujer para el asombro de sus víctimas, de Victoria y de Patricia. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Estoy. Bueno, como lo has explicado muy bien, es asombroso, es indignante.
Bueno, es que no me extraña, Patricia, que las dos estéis en shock, ¿no? Estáis bajo ese asombro que os ha causado esta noticia, que os indigna a vosotras y que nos indigna a todos, ¿no? Es tremendo. Bueno, vamos a recordar los hechos. Es verdad que ya hemos dado algunos apuntes. Fue en 2019 cuando vosotras presentáis esa denuncia por malos tratos, por lesiones, por vejaciones. Los dos juicios se celebran de manera independiente y a Antonio se le condena a casi 3 años de cárcel. Este hombre, en julio, es cuando acude al registro para cambiarse de sexo y registrarse como mujer. Después, además, es que solicita al Consejo de Ministros un indulto porque asegura que es una persona distinta.
Es una persona nueva, sí.
Te pregunto, Patricia, ¿tú en algún momento percibiste algún tipo de inclinación por ser una mujer?
Rotundamente no, en ningún momento. Siempre digo lo mismo, todo lo contrario. Es la típica imagen de machito, o lo que se entiende por machito, ¿vale? Que si lo describimos un poco de manera más profunda, pues bueno, el típico tío bicho de gimnasio, metiéndose ciclos de anabolizantes cada X meses, su actitud chulesca ante tanto hombres como mujeres, el típico machito.
Te iba a preguntar, ¿cómo conociste la noticia?
Por mi abogada.
¿Y cómo se te quedó el cuerpo? Imagino que...
Pues ya te digo, es que a día de hoy esa pregunta es la que no paran de hacerme y realmente es que no la sé y es que realmente yo no he asimilado a día de hoy la noticia. Que me siento un poco desamparada porque al final es una ley que está protegiendo a personas como esta. Entonces, ¿a quién acudo? ¿Quién me ayuda?
Y está desprotegiendo a las víctimas, a las mujeres.
Claro, al final es eso. Es que al final la ley trans, ya te digo, yo lo respeto absolutamente todo. A cualquier tipo de colectivo, pero es que al final aquí hay otro colectivo que somos las víctimas, en este caso de maltrato de género, que nos vemos afectadas por esta ley.
Una ley, además, que ya advirtieron sobre ella algunos expertos y también algunos movimientos feministas. Dijeron que esto podía pasar y, como estamos viendo, ya está pasando. Patricia, hemos llamado también a Victoria para preguntarle por vuestro caso y quiero también que todo el mundo pueda escucharla.
Es una persona completamente homófoba, una persona que, es una persona que si se sintiese mujer diría, madre mía, lo que yo le he hecho a las chicas, a las personas con las que he estado. Él no se siente así seguro, ha agotado su último cartucho para poder zafarse de la ley. Es que no tengo palabras ahora mismo y estoy un poco en shock.
Bueno, Victoria, que se siente, igual que tú, Patricia, dice que no sale de su asombro. Tú también tienes claro que es el último cartucho de este hombre para tratar de evitar entrar en prisión, aunque bueno, en prisión va a entrar. El tema está en qué prisión va a entrar, porque
claro, esa es la cosa.
Una vez que se ha registrado como mujer, tendrá que entrar en una prisión de mujeres.
Correcto, o mixta, módulo de mujeres o módulo mixto, que es igual de, tan surrealista como que pida un indulto. Al final, ¿en qué prisión se va a meter a este ser? ¿En una prisión de mujeres? ¿De verdad un condenado por violencia de género cumple su condena en una prisión de mujeres? Es surrealista, ya te digo. Es como eso, pues para estar en shock, como estamos, y a no saber a quién acudir realmente.
¿Sabéis si ha cambiado físicamente tras declararse mujer en el registro?
Bueno, yo lo que tengo escuchado, porque al final somos de Sevilla, mis conocidos o la gente que sabe un poco del tema, que coincide con él o que lo ve, no ha cambiado absolutamente nada. Ya te digo, yo no lo he visto, ni quiero encontrármelo, pero me comentan que no, que realmente su apariencia física es la misma, tan solo pues eso, el nombre, simplemente.
¿Vuestros abogados qué os dicen?
Bueno, pues nada, que intentemos darle la máxima difusión posible, y nada, que vamos a intentar luchar como lo hemos hecho hasta ahora, porque al final poner una denuncia no es fácil, porque la ley muchas veces se puede... Tiene ahí, ¿no? Hay leyes que tienen un arma de doble filo, como en este caso esta. Entonces, a veces se complica un poco el tema de denunciar a una persona y demás. Pero bueno, pues intentar luchar como hemos hecho hasta ahora para que al final pues cumpla con lo que tiene que cumplir y pague lo que tiene que pagar por sus actos. Creo que tanto Victoria como yo, hablo por las dos, porque no lo hacemos de manera egoísta para que se dé a conocer nuestro caso. No, vamos más allá y es este caso, vale, quizás esté perdido. Si le quieren dar el indulto, que lo hagan. Si lo tienen que meter en una prisión de mujeres, que lo hagan. Ellos sabrán lo que hacen. Yo ahí soy consciente de que en mi mano realmente tengo poco que hacer más que dar difusión a esto de esta forma, que os lo agradezco muchísimo. Pero ya es para evitar futuros casos a otra chica, intentar allanarle un poco el terreno, si mi caso sirve de ejemplo, pues intentar allanar el terreno a futuros casos que dejen de ocurrir, porque es que es lo que nos queda, vamos, de aquí en adelante si esto sigue así.
Patricia, gracias por tu valentía. Primero, nada, por esa denuncia, que pusiste contra este individuo, contra Antonio, maltratador. Y gracias también por tu valentía por habernos relatado en Mediodía Cope pues todo esto. ¿Cómo te sientes tras conocer esta noticia que realmente...?
Nada, que mi valentía sirva para ser valiente a otras personas.
Ánimo, Patricia, gracias.
Gracias a ti.
La verdad que es increíble todo lo que nos ha contado Patricia, este nuevo despropósito, en este caso, pues debido a la ley trans. Y además, es que estábamos advertidos de que esto iba a pasar, de que iba a pasar, lo dijeron los expertos, diferentes asociaciones y movimientos feministas, pues ya ves qué está pasando. Bueno, 3:45, te quiero hablar a esta hora de la tarde de Arthur Brand, que es un detective especializado en arte y que se ha convertido en noticia porque acaba de resolver un caso. Concretamente ha recuperado un cuadro de Van Gogh que un ladrón robó hace 3 años en un museo de Países Bajos. Es una pintura pues que tiene 139 años de antigüedad y que está valorada en algo más de 2 millones de euros. Sabemos poco de cómo ha sido esa investigación, pero sí se conoce cómo le entregaron el cuadro, porque él mismo lo ha contado, y es bastante sorprendente, la verdad. Un hombre llegó hasta la puerta de su casa y le entregó una bolsa. Dentro estaba el cuadro metido en una almohada. No me digas que no parece la escena del comienzo de una película o de una novela. Jorge Llopis, perito tasador de arte judicial y director de la revista Pecados de Arte. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ese cuadro se había robado en marzo de 2020, lo había robado un hombre al que consiguieron atrapar al año siguiente y que está condenado además a 8 años de prisión. ¿Qué más se sabe de él, Jorge?
Bueno, aparte de estos dos cuadros, el ladrón, un tal Nils M., que vivía en la zona de Laren, también robó otros dos cuadros de Van Halen, de Frans Hals, que son de un valor mucho más importante. Y llamó la atención primero porque fue un robo que se hizo en pleno confinamiento COVID y también porque ha sido la condena más alta puesta en Holanda a un ladrón de arte. O sea, entonces, bueno, llamó la atención por eso. Se detuvo al año siguiente, no se recuperaron las piezas y, bueno, la historia está en que, bueno, ha aparecido una de ellas. Quedan las otras dos que todavía no se sabe dónde estarán.
Jorge, ladrones de arte, bueno, yo creo que todos sabíamos de su existencia. Lo que nos ha llamado la atención de este caso es la figura del detective de arte, que desconocíamos que existiese como tal.
A ver, la figura del detective de arte es desconocida en nuestro país. Es muy conocida en países como Holanda o Inglaterra, ¿vale? O sea, Arthur Brand es holandés, luego también tenemos a Christopher Marinello, que es otro profesional dedicado a la investigación de este tipo de delitos. Pero bueno, se da básicamente en estos países donde realmente al final las aseguradoras pues tienen un peso y posiblemente donde los cuerpos de policía no son tan efectivos como los cuerpos especializados, como los casos de la policía española y de la Guardia Civil, o de la policía italiana o de la policía francesa. Entonces se recurre a ellos, ¿no? Es una figura a veces controvertida porque lógicamente a veces se tiene que tratar con un tipo de personal muy especial, ¿no? Pero sí, es una figura que está ahí y funciona.
¿Cómo trabaja un detective de arte? Porque me imagino que tendrá que tener algún tipo de relación con bandas criminales, ¿no?
Bueno, ahí está, Pilar. Y es un tema que lo hemos estado intentando nosotros en la revista Pecados de Arte, sacamos esta noticia en su momento ya, y quedó la pregunta, oye, teníamos la sospecha que al final se encargaría un detective, ¿no?, privado, ¿no? Pero ¿cómo trabajan? Pues trabajan, pues lógicamente, al final se relaciona mucho con los bajos fondos, ¿no?, y con el crimen organizado. En este caso, además, no fue más que un intercambio, o sea, es decir, se entregó la pieza con una condición, que es negociar la condena de un tal Peter Roy, que es un super traficante de cocaína, y se entregó la pieza con la condición de negociar esa condena. A partir de aquí ya te puedes imaginar con qué tipo de personal se relaciona este tipo de profesionales, ¿no? Aquí en España, vuelvo a repetirte, es raro. Y además no te diré que no creo que guste demasiado la figura del detective a nuestros cuerpos de seguridad, ¿no? Pero trabajan, pues sí, a partir de ahí contactos y muchas veces también, a ver, están muy relacionados con el mercado negro y están relacionados pues también con el segundo mercado, digamos, ilícito, que le llamamos, ¿no? Es decir, esas galerías o con esos anticuarios o esos prestamistas que pueden en un momento dado tener la pieza y decir, oye, mira, busca por aquí, ¿no? O sea, es bastante turbio el sistema de investigación de este tipo de profesionales fuera de Europa.
Pues el mundo del arte que mueve muchísimo dinero y que ya ves que tiene también esta figura, el detective del arte, de la que nos acaba de hablar Jorge Llopis, perito tasador de arte judicial y también director de la revista Pecados de Arte. Jorge, como siempre, muy amable, muchísimas gracias.
A vosotros. Un abrazo.
Bueno, yo no sé si es tu caso, pero en el mío sí. El inglés sigue siendo mi asignatura pendiente. Mira que llevo años y años estudiándolo, pero hoy No termino de dominarlo por completo. Al final voy a tener que hacer un paréntesis, marcharme, qué sé yo, a Inglaterra o a Irlanda, como los niños, un verano o algunos meses más para poder hablarlo correctamente. Lo que pasa que ahora mismo ya en 9 de cada 10 trabajos, ofertas de trabajo, piden el inglés como requisito imprescindible. Y hay un problema, que a partir de los 40, pues eso, el inglés se nos resiste prácticamente a casi todos. Y sobre esto os preguntábamos hoy en mediodía, ¿cómo llevas tú el inglés y los idiomas en general? ¿Lo aprendiste de pequeño? ¿Lo has aprendido de adulto? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué recuerdos también tienes de tus clases de inglés, que desde luego allá por los años 80 o 90 pues no tienen nada que ver con las que tienen ahora los chavales? Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Do you speak English?
A little. Te iba a decir jensepa, pero...
Mírale.
Que va, bueno, no tengo ni idea de...
Mi compañero.
Escucha, no tengo ni idea de francés y de inglés. Me puse con la pandemia a recuperar un poquito.
Sí, pero yo te he escuchado y bueno, te manejas bastante bien.
A la hora de leer y escuchar, ahora de hablar, no tengo ni idea.
Bueno, así los como oyentes, en español. ¿Los oyentes bueno, qué?
Nuestra primera oyente es Gloria y ella nos cuenta que en el colegio estudió francés, que eso, bueno, se daba bastante, y luego con 16 años ya se apuntó a inglés también, pero que ahora pues no habla ninguna de las dos.
Mi edad, soy de las de francés y luego ya con 16 años empecé con un poco de inglés, así que ahora mismo hablar no hablo ni francés ni inglés.
Lo ha estudiado, pero ¿sabes lo que pasa? Que puedes estar muchos años estudiándolo, pero como lo dejes una temporada o no lo utilices en el día a día porque en tu trabajo no te hace falta, lo pierdes rápidamente.
Totalmente.
Mira, Julia, otra de nuestras oyentes, dice que lleva estudiando inglés desde pequeñita, desde los 6 años, y ella sí que lo habla porque lo utiliza todos los días en su trabajo.
En mi caso, yo empecé a dar clases de inglés en primaria a los 6 años y actualmente mi trabajo consiste en hablar en inglés continuamente, tanto por hablado como por escrito, y bueno, se ha convertido en una parte indispensable de mi día a día.
Pues fíjate.
Fundamental utilizarlo cada día para no perderlo. Lo que es llamativo también, Correas, es cómo se estudiaba antes el inglés y cómo lo estudian ahora los chavales. Bueno, hay muchísimos sitios donde hay colegios públicos que son bilingües. Eso es una ventaja. Para todos los alumnos que van a aprender.
Sí, profesores
muy bien
nativos
el inglés.
Y la posibilidad es. De ver series en inglés.
¿Te acuerdas en nuestra época? Que, sí, lo de ver series en inglés, que es muy importante también para aprender para bien la pronunciación, para el oído. Nosotros eso no lo teníamos, lo de las series.
Eso
pero
no.
Es que dábamos 2 horas a la semana de inglés.
Sí, en el mejor de los casos, ¿eh?
Eso es, y el profesor te hablaba toda la clase en español y te daba alguna explicación en inglés, ¿no?
Sí.
Ahora directamente en las clases de inglés se habla, pues eso, en inglés, como tiene que ser.
Así hablamos la mayoría, como los indios. Bueno, Marigen, es otra de las que estudió francés e inglés, y aunque no se le daba bien ninguno de los dos idiomas, nos cuenta que ahora le está tocando volver al inglés. ¿Por qué? Hombre, pues porque tienes que ayudar a tus niños con los deberes y no es fácil.
Yo aprendí francés en el colegio y luego hice inglés en el instituto. Y la verdad es que es mejor aprenderlo de joven. No soy muy ducha en ningún idioma de los dos, pero ahora lo estoy volviendo a recordar, el inglés, con mis hijas, que lo están dando en el colegio.
Bueno, pues eso, al final te pones con tus hijos y mira, algo vas en recordando.
Y acabas repasando.
Pero lo que decíamos, que a partir de los 40 los idiomas se complican para casi todos, pero mira, no para Antonia. Ella es una crack, porque empezó con el inglés a los 40, logró sacarse el título C2 y ahora con 47, pues ha apuntado a francés. Bueno, pues es es una de nuestras oyentes que mira por dónde, no la podemos escuchar, pero hemos contado también su historia, que ella sí, a partir de los 40, pues ha estudiado inglés y francés, que se ha apuntado a francés también. Vamos con Pilar Cisneros, que nos va a avanzar algunos de los contenidos de la tarde.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues seguimos un poco en la misma línea, pero además es que has dicho una cosa que, claro, los niños de ahora no tienen nada que ver con nosotros, que no tuvimos la oportunidad de acudir a un colegio bilingüe. Bueno, pues fíjate que a punto de cumplirse 2 décadas de la implantación del bilingüismo aquí en España, resulta que muchos colegios están dando marcha atrás. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo comentamos enseguida.
En la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El sonido de la alegría. Porque este fin de semana vuelve la Liga.
Siento una emoción especial.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Betis.
¿Con qué sale el Barça?
El domingo, Real Madrid, Real Sociedad. Y el final de la Vuelta Ciclista.
Quedan 72.800 para meta, 1.33.
Último. La Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Algo habréis hecho para trabajar todo el fin de semana. Esto es el karma.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 3 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Es Alfonso Guerra. Don Alfonso, me alegro mucho de saludar.
Igualmente.
Hay una...
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
La amnistía del 77. ¿Puede usted establecerme una diferencia entre aquella amnistía y la amnistía que se anuncia ahora?
No, de ninguna manera. Yo no me resigno, yo no aguanto eso. No lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso porque es lo justo. Porque esta amnistía es la condena de la transición. ¿Qué es lo que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.